SER Podcast.
Acabamos este programa del 3 de enero con informaciones que nos llegaban desde Venezuela, entonces todavía sin confirmar.
Lourdes, en Venezuela hace tan solo unos minutos han registrado varias explosiones. También sonido de la aviación, que de momento no podemos confirmar si son aviones que pertenecen al ejército de Estados Unidos, pero el gobierno de Nicolás Maduro acaba de declarar la emergencia nacional en el país y acusa además a Estados Unidos de estar detrás de este ataque.
Donald Trump está anunciando que han tomado al presidente Nicolás Maduro junto a su mujer, que han sido capturados y sacados del país.
Ya estamos en otro, como digo, un antes y un después, ¿no? Entonces, si esto es así y hay un ataque de esta naturaleza, ¿cuál es el objetivo?
Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro.
En apenas 10 minutos esa comparecencia histórica del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, para contar lo que tenga que contar en torno al ataque de Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro, que va a dirigir y presentar Javier Del Pino, que está en Estados Unidos. Javier, adelante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estados Unidos ha llevado a cabo una operación militar en Venezuela, como decías. Fuerzas especiales han capturado a Nicolás Maduro y a su mujer, a Celia Flores, los han sacado de la cama. Están ahora mismo de camino a un tribunal federal en Nueva York, donde van a ser acusados formalmente de promover y de participar en redes de narcotráfico. Hombre, la Casa Blanca dice que es una mezcla de la invasión de Panamá con la captura de Bin Laden. Para muchos otros es de nuevo un atentado contra el derecho internacional y contra los límites de la legalidad mundial.
Está ya colocado el atril con el sello presidencial y el micrófono, la bandera de Estados Unidos detrás y esperando que comparezca el presidente.
Successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark and it was deadly, but captured along with his wife.
Las fuerzas de los Estados Unidos han llevado a cabo una operación militar en la capital de Venezuela. A través de tierra, mar y aire.
Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos. Es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea.
Ya están en Nueva York, de hecho lo estamos viendo en las televisiones. Maduro acaba de bajar de ese avión que le ha trasladado y custodiado a Adrián del Pozo por miembros del FBI, también miembros de la DEA.
Eso es, contábamos hace unos minutos que ya había aterrizado ese avión que transportaba a Maduro a Estados Unidos y justo ahora, hace nada, unos instantes, el presidente venezolano y su mujer han bajado las escalerías de ese avión. Maduro,
todo el día estuvimos pendientes de ese ataque, de la captura y posterior traslado del hasta entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta una prisión de Nueva York. Esa foto de Maduro en el avión, en chándal gris, ojos tapados, esposado, es la portada de casi todos los medios en el mundo. Pablo Morán, jefe internacional de la SER, buenos días.
Hola Lourdes, buenos días, ¿qué tal?
Ayer Juan José Álvarez, que es catedrático, es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco, hacía una reflexión que recoge también Luis Bassett hoy en su artículo en el País, ¿no? Dice, sheriff de las Américas, modelo para Putin y Xi. Y también el editorial del País dice, Trump dice no actúa como garante de la democracia, sino que actúa pone la fuerza por encima del derecho. Ese sería un poco el resumen, ¿no?
Claro, fíjate que hace una semana analizábamos cómo en 2025 se había quebrado las reglas internacionales con Gaza por bandera, con la impunidad de Gaza por bandera, y hoy, una semana después, estamos ante lo que puede ser el primer acto del nuevo mundo, ¿no, Lourdes?, donde impera la ley del más fuerte. Yo creo que el alcance del ataque de Estados Unidos en Venezuela nos ha sorprendido a todos, incluso a los que creíamos que Trump no iba de farol cuando amenazaba con operaciones terrestres en el país, pero desde luego que no nos imaginábamos el alcance de ese ataque. En fin, lo de que la lucha contra el narcotráfico era un mero pretexto parecía claro desde el principio. De hecho, A comienzos del pasado mes de diciembre, y hay que recordarlo, Trump indultó a un capo de la droga, digamos, premium, que es el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que cumplía 45 años de condena por narcotráfico. Eso sí que probado y juzgado. Cumplía condena allí y Trump le ha indultado y está fuera de la cárcel. Y también parecía claro que esto de Venezuela tampoco tenía mucho que ver con la defensa de la democracia global, ¿no? Porque Trump ha recibido a Putin con palmas en Alaska y hemos visto cómo justificaba en el mismo despacho Oval el asesinato y descuartizamiento de un periodista como Jamal Khashoggi, ¿no? Sentado junto al presunto verdugo, el príncipe saudí Bin Salman. Así que ayer Trump lo que hizo fue confirmar cuál es el verdadero interés de Estados Unidos en todo esto, que es el petróleo, en controlar y explotar las mayores reservas mundiales de crudo. Repitió 27 veces, Lourdes, la palabra petróleo en su comparecencia ayer por la tarde. Y yo añadiría un elemento más de interés para Trump, que es demostrar su hegemonía y dominación sobre lo que él piensa que tiene que ser el área de influencia de Estados Unidos, tal y como quedó plasmado en la Estrategia de Seguridad Nacional que Washington publicó en diciembre y en la que se fijan los objetivos de su administración en política exterior, que es básicamente controlar América y también todo el hemisferio occidental, Europa incluida. La cuestión ahora es dónde está el límite de Trump, ¿no, Lourdes? Y su, sí, y su administración. Fíjate, la mujer del jefe de gabinete del presidente, Stephen Miller, publicó anoche en redes la imagen de Groenlandia teñida con la bandera norteamericana.
Sí, que ha merecido una reacción del gobierno danés también, sí.
Claro, claro. Estamos en el primer año de mandato de Trump y ha bombardeado 7 países diferentes. Ese es de momento el balance de Trump.
Si miramos la prensa en la norteamericana, leemos cómo el New York Times publica detalles minuciosos de esa operación, que recordemos no ha causado ninguna baja en los operativos norteamericanos. Estamos pendientes de conocer las bajas que se han producido entre los ciudadanos de Venezuela. Hay diferentes visiones, ¿no?, a la hora de abordar este ataque de los Estados Unidos.
Sobre todo los detalles, ¿no? La operación se puso en marcha, según el New York Times, en agosto. Fue entonces cuando un equipo de la CIA consiguió infiltrarse en Venezuela, moverse por Caracas de forma clandestina y durante meses estuvieron estudiando los movimientos de Nicolás Maduro con la ayuda de un topo, Lourdes, al menos uno dentro del círculo más próximo al líder chavista, y también con la ayuda de drones que les ayudaron, digamos, a trazar un mapeo de las rutinas diarias del presidente venezolano. No ha sido algo fácil, sobre todo en las últimas semanas, porque Maduro ha estado cambiando sus rutinas y sus localizaciones precisamente para evitar lo que finalmente ha ocurrido. El caso es que ese comando Delta del que hablábamos ayer, el que se encargó de secuestrar a Nicolás Maduro y a su mujer, llegó a ensayar el secuestro del líder chavista en una reproducción a escala del complejo presidencial venezolano que construyeron en Kentucky. Fue allí donde han estado ensayando cómo entrar en ese complejo, reventando puertas blindadas y estudiando cada movimiento para llegar a su objetivo. El 23 de diciembre, Maduro rechazó una salida negociada que le obligaba a abandonar Venezuela y aceptar su asilo en Turquía. Y fue el pasado viernes, exactamente a las 10 y 46 minutos de la noche, hora de Washington, cuando Trump dio luz verde definitiva a esta operación, después de que el Pentágono confirmara tanto la localización de Maduro en ese mismo recinto sobre el que habían planeado el asalto, como también las condiciones meteorológicas favorables para lanzar el ataque. Y en cuanto a las visiones, pues es lo que decías, radicales diferencias según la fuente a la que acudamos. El New York Times habla de un ataque ilegal e imprudente de Trump en Venezuela. Considera este diario que la falta de legitimidad internacional, de autoridad legal, de respaldo nacional para lanzar este ataque, pues con eso se corre el riesgo de justificar a otros autoritarios en China, en Rusia y otros países que buscan dominar a sus vecinos, ¿no? En cambio, el Washington Post, fíjate, habla de una operación brillante y audaz. Un éxito absoluto, dicen en su editorial, aunque ahora falta por garantizar la estabilidad de Venezuela, como si eso fuera fácil. Y otra pista sobre el objetivo de esta operación de secuestro de Maduro que cuenta el Wall Street Journal, que me parece relevante también. Cuenta este diario que 20 líderes empresariales de Estados Unidos, de los sectores de las finanzas, de la energía, de la defensa, planean viajar a Venezuela en marzo, Lourdes, para explorar las oportunidades de inversión que ofrece el país y que también ofreció la propia María Corina Machado en varias intervenciones. Ahora que muchos recuerdan esa intervención, ahora que Trump, digamos, ha cuestionado su liderazgo para conducir esa transición en Venezuela.
Precisamente esa es una de las cosas que más me llamó la atención, más nos llamó la atención, casi diría que causó perplejidad saber que la cúpula bolivariana, por así decirlo, la cúpula venezolana, permanece de momento al mando bajo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Dijo que iba a crear Trump un equipo controlado por ellos junto con los venezolanos para llevar una transición tranquila. La oposición liderada por María Corina Machado no merece la confianza del pueblo venezolano, dijo Donald Trump. No es una persona respetada en Venezuela, llegó a decir. Vamos a saludar a este momento a Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales. Buenos días, Carlota.
Hola, buenos días a todos.
Una vez superado el shock del día de ayer, ¿no?, de esta intervención y la captura y traslado de Maduro y su esposa, ¿cómo crees, Carlota, que va a evolucionar esa transición que parece querer controlar Estados Unidos con un equipo que va a colaborar con la cúpula del régimen, según...
Yo creo que nadie lo sabe, ¿no? Todo ha sido un poco una sorpresa. Sí que se esperaba una operación de este tipo, ¿no? Pero quizás no la captura de Maduro y de su mujer. Claro, esto no, lo que hemos visto hasta ahora no es una transacción democrática, no es un cambio de régimen, ha sido la decapitación del régimen bolivariano, ¿no? Y como habéis dicho, todas las estructuras se mantienen ahí, ¿no? Yo creo que por eso mismo, pues, cuando apuntó que María Corina Machado no tenía el respeto de todos los venezolanos, tiene sentido dentro de la estructura del gobierno bolivariano que todavía queda, desde luego no van a poner a María Corina Machado. O sea, si la pusieran directamente, yo creo que el país sería absolutamente ingobernable, ¿no? Por lo tanto, se supone que ahora hay una serie de negociaciones entre Estados Unidos y la estructura del gobierno bolivariano gestionar, ¿no?, el país hacia algo más seguro, más estable para Venezuela. La clave no sé quién la tiene, ¿no? Yo creo que habría que prestar un poco más atención a Marco Rubio, a Trump, evidentemente, es el que toma las decisiones, ¿no? Pero detrás de la política de Estados Unidos hacia América Latina y hacia Venezuela, el ideólogo ha sido Marco Rubio, y ha sido Marco Rubio desde hace una década.
Pablo, como siempre, la Unión Europea ha generado cierta polémica por la supuesta tibieza, ¿no?, de la primera reacción. En redes se comentaba que ha habido mayor contundencia en algunos líderes, incluso algunos de la ultraderecha, como Marine Le Pen, que no por parte de las cancillerías europeas.
Es que es verdad, fue la líder de la ultraderecha francesa la que con más contundencia defendió ayer la integridad territorial de los países, fue la que con más contundencia defendió eso, la soberanía de los estados, dijo que nunca eso es negociable, que es inviolable, que es sagrada. Eso no lo escuchamos en ningún otro líder europeo, en ningún otro responsable de la Unión Europea, y eso, en fin, vuelve a dejar en una situación un poco complicada, ¿no?, a Europa, cuando se vuelve a poner a perfil ante una quiebra del derecho internacional como la que vimos ayer, efectivamente.
Vamos a saludar a Arantxa González Laya, exministra de Exteriores y decana de Sciences Po de la Universidad de París. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablábamos de una tibia reacción por parte de la Unión Europea, cuando mucha gente también está apuntando que deberíamos preocuparnos porque Trump está implementando punto por punto esa estrategia, ese documento que hizo público respecto a la estrategia de seguridad en pasado mes de noviembre.
Efectivamente, Europa está enfrenta un dilema muy importante. El primero es no molestar a Estados Unidos en un momento en el que además Europa está intentando cerrar un alto el fuego en el caso de Ucrania, que sea lo más ventajoso posible para Ucrania y por lo tanto para Europa. Pero por otra parte, Europa es muy consciente de la importancia de protegerse de Estados Unidos en un momento, de Estados Unidos y de Rusia y de China, en un momento en el que se empiezan a diseñar estas nuevas zonas de influencia, que parece ser el nuevo nombre de la política internacional. Entonces, Europa tiene un caminito muy estrecho que navegar. En todo caso, a mí me preocupa mucho que no reaccionar con una cierta contundencia y con una cierta seriedad, y habiendo algunas fuerzas políticas europeas, como habéis mencionado el caso de Francia, que sí han sido muy claras en esta idea de la inviolabilidad nacional, cualquiera que sea esa nación, es que haya y crezca la desafección del ciudadano europeo hacia las instituciones europeas y hacia sus líderes. Ese claro. Es también otro tema de fondo que tendrán que plantearse.
Arantxa, ¿qué ha cambiado exactamente en la escena internacional después del ataque de Estados Unidos a Venezuela?
Bueno, yo lo que creo es que cambia un elemento que es otro elemento más en lo que veíamos ya en este último año de Donald Trump, que es el derecho internacional no es una fuerza que autolimite los impulsos nacionalistas de los países grandes. Que ellos no se sienten autolimitados, no sienten que el derecho internacional sea algo que haya que poner por debajo de su constante apelación a la seguridad nacional. Es decir, es el triunfo de la seguridad nacional y la definición en cada momento, por cada país, de lo que considera, sobre todo si uno es grande, de lo que considera su seguridad nacional. Pero tengamos cuidado, porque esto lo están haciendo los grandes, pero también lo están haciendo los menos grandes. En un conflicto entre Camboya y Tailandia también es la seguridad nacional. En un conflicto entre Ruanda y Congo también es la seguridad nacional. Entonces, si uno puede redefinir en cada momento lo que es su seguridad nacional y todo es su seguridad nacional, pues entonces lo que tenemos es un mundo donde no hay reglas y donde todo va a valer. Y entonces más vale que nos leamos la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, porque ahí tiene un pedazo muy importante sobre cómo considera Donald Trump a Europa. No quiere Europa, quiere las naciones de Europa, pero no quiere lo que queremos los europeos, que es la integración de la Unión Europea. Entonces, leamos bien la guía de lo que va a ser su acción en este año y, sobre todo, una vez que hayamos tomado conciencia, preparémonos, porque a eso es a donde vamos.
Carlota, no sé si lo que estamos escuchando de Arantxa te merece alguna reflexión, pero también te quería preguntar por cómo nos hemos quedado todos viendo que Corina Machado queda fuera de la terna o de las posibilidades para tomar el poder en Venezuela.
Sí, sobre todo porque en los últimos meses las señales que se han enviado era que había pues comunicación y coordinación de alguna manera entre sobre todo Rubio y Corina Machado, todo el tema del premio Nobel, ¿no? Había, pues estaban, como se dice, on the same page, ¿no? A cualquier paso en toda esta operación que empezó en agosto, la oposición y Corina Machado aplaudía todo lo que hacía, estaba haciendo Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, la sorpresa ha sido esa frase tan contundente, ¿no? Que a Corina Machado no la respetan en Venezuela. Insisto, tiene sentido porque no está a la cabeza del gobierno bolivariano, pero está la estructura y desde luego los miembros de esa estructura no quieren a María Corina Machado, ¿no? Por lo tanto, si Trump se le pasa por la cabeza imponerla, sería todavía un caos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues se ha parado un poco, ¿no? Vamos a ver en el futuro qué es lo que va a pasar. Solo un apunte con el tema de la estrategia de seguridad nacional que todos hemos leído y hemos analizado, y es cierto, ¿no? Todo lo de la doctrina Monroe. Principalmente yo creo que esta estrategia pues dice de una manera muy, muy brutal y muy clara lo que está haciendo ahora Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que esa estrategia de seguridad nacional no está en la mesilla de noche de Donald Trump. Ese es un documento guía, de ahí van a salir otro tipo de estrategias, como la estrategia de defensa nacional, que va a ser muy importante porque vamos a ver cómo Estados Unidos va a poner sus recursos por el mundo, ¿no? Si quitará Europa y los pondrá en América Latina o los pondrá en Asia Pacífico, ¿no? Pero, por ejemplo, si le estamos dando toda esa importancia a la estrategia de seguridad nacional, que la tiene, pero con cuidado, Groenlandia no aparece, Por lo tanto, eso sería algo positivo. Irán apenas se menciona, lo que también es algo positivo. Y sin embargo, después de la publicación, Groenlandia e Irán han tenido también un protagonismo. Por lo tanto, sí hay que leer esa estrategia de seguridad nacional, pero son una serie de documentos guía. En algunos partes es algo ambiguo y luego vamos a ver cómo se desarrollan el resto de las estrategias. No vamos a leer solo eso para intentar predecir qué es lo que va a hacer Donald Trump, ¿no? Y yo creo, ya lo último, algo que ha pasado con Estados Unidos. Nosotros solemos decir en general, ¿no?, que Donald Trump es impredecible, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, a pesar de haber sido el líder del mundo durante décadas, siempre algo de impredecibilidad siempre ha tenido. Todos los presidentes en elecciones, incluso en guerras, ¿no? Ese, yo creo que siempre ha sido algo impredecible. Lo que pasa es que ha sido siempre confiable. Y eso es lo que ha cambiado. Ahora Estados Unidos sigue siendo impredecible con alguien como Donald Trump, pero ahora no es confiable.
A mí me gustaría plantearos rápidamente, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Claro, este ataque debilita al chavismo en el sentido que han secuestrado a su líder, a Nicolás Maduro, pero, no sé, Arancha, ¿hasta qué punto crees que esta acción puede reforzar los argumentos y la retórica antiimperialista con la que el chavismo se ha mantenido en el poder durante décadas, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora se abren dos grandes incógnitas, Pablo. La primera es cuál es la reacción de los militares y del sistema militar venezolano, que sabemos que no es un único bloque, que sabemos que tienen intereses diversos, que todos convergen, evidentemente, y cuál va a ser su reacción en las próximas horas, y que yo diría son muy importantes. Y la segunda es, ¿quién va a liderar la transición? ¿Quién va a llevar la batuta internamente? ¿Cómo se va a hacer esto? Y los primeros elementos que estamos viendo no nos dan mucha seguridad, porque el primer elemento que nos están que estamos viendo es que Estados Unidos, una cosa positiva, ha entendido, creo yo, que cambiar ahora, sacar por la fuerza no solo a Maduro, sino a todos sus seguidores, a todo su sistema, es difícil y por lo tanto hay que organizar una transición. Y eso es un elemento positivo. Ahora, ¿qué tipo de transición y cuánto va Estados Unidos a involucrarse en esa transición para garantizar que sea de alguna manera ordenada? Los primeros elementos, cuando dice Corina Machado no, saltándose a la torera las decisiones que han tomado ya los ciudadanos venezolanos, en realidad también puede significar que eso forme parte de ese pacto de transición. O sea que aquí hay elementos muy complicados.
Todo es muy complicado y es una gran incógnita. Muchísimas gracias, Arancha González Laya, ex ministra de Exteriores de Cana de la Science Po de París. Gracias, buenos días y feliz año.
Buenos días, adiós, hasta.
Y Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos en el Real Instituto Elcano, gracias también. Y Pablo Morán, como siempre, gracias por estar ahí, por la ayuda y el soporte que nos has dado.
Un abrazo, Lourdes. Adiós a todos.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.